Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy calurosas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este jueves 22 de noviembre, en una jornada con altas temperaturas y que estará dando en los próximamente lluvias, precipitaciones, que en algún lugar del interior ya comenzaron, damos inicio al programa número 123 de Somos Bienestar, en lo que será el antepenúltimo programa del año, ya que por el 2018 vamos hasta el jueves 29, la semana que viene, debido a que Uniradio comienza con su programación de verano. Hoy transitaremos por distintos estados de ánimo, con iniciativas, propuestas de cultura, salud y derechos humanos, con informaciones sobre foros universitarios, cierre de muestra de talleres culturales, actividades deportivas y derechos humanos. Le recordaremos a los trabajadores no docentes de la Universidad de la República que tienen hasta mañana, tienen plazo para solicitar las invitaciones dobles de la Comedia Nacional. El Bienestar Universitario extiende la invitación a funcionarios no docentes del UDELAR para las obras La Vuelta al Desierto y Tartufo, pertenecientes a la Comedia Nacional, que es el elenco estable de la Intendencia de Montevideo. Se trata de las funciones de mañana, viernes 23, a las 20:30 horas, que van en Sala Verdi y Teatro Solís, respectivamente. Se podrán acceder a las invitaciones dobles completando un formulario online disponible en la página web de Bienestar con sus datos personales, y una vez concretado ese trámite, las invitaciones se retiran en la ventanilla del respectivo teatro. Las invitaciones también están sujetas a disponibilidad. Por otra parte, informamos que la PCM Malur invita al 13º Foro de Salud y Seguridad en el Espacio Universitario, la Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Universidad de la República, invita a participar a este foro de salud y seguridad en el espacio universitario, que va a tener lugar mañana, viernes, tempranito, de 8:30 a 13 horas en el Salón 26 de la Facultad de Derecho. La convocatoria está dirigida a los integrantes de las comisiones de salud y seguridad, de estudiantes y trabajadores, las COSET, y a funcionarios docentes y no docentes, estudiantes y egresados de la UDELAR que estén interesados en la temática. El evento se transmitirá en simultáneo mediante videoconferencia con centros universitarios del país. También otra actividad, como noticia breve, les decimos que las historias a fuego lento de Fagro, aquellas que se presentaron hace poquito también en la sala Nelly Goitiño del Sodre, ahora se va a presentar este sábado en el Teatro Ateneo de la ciudad de Salto. Ayer anduvimos por la ciudad salteña y bueno, en la sede de la Regional Norte, y en los mostradores estaban ya pegadas los afiches anunciando la participación de teatro de Facultad de Agronomía, este Teatro de Bienestar en Fagro, en Agro, que se va a presentar el sábado a partir de las 21 horas allí en el Teatro Ateneo de Salto, bajo la dirección de Emilio Gallardo, y bueno, y un elenco bastante extenso de cerca de unas 30 talleristas. La mayoría de ellos son universitarios, algunos son de la comunidad, del entorno de la Facultad de Agronomía, que participan de esta experiencia. La dirección está a cargo de Emilio Gallardo. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bueno, como todos deben saber, la noticia que, bueno, ayer por la tarde se circuló y que se viralizó y, bueno, ya obviamente es de público conocimiento, falleció Luisa Cuesta. El principal símbolo de lucha por la búsqueda de los desaparecidos en nuestro país. Tenía 98 años y se fue sin saber el paradero de su hijo, de Nevio Ariel Melo Cuesta. Durante 40 años lo buscó desde que desapareciera en el año 1976. En los últimos años recibió numerosos reconocimientos, recibieron el honoris causa de esta casa, de la Universidad de la República. Fue declarada ya ciudadana ilustre por parte de la Intendencia de Montevideo y hasta tuvo un sello postal propio. Un emblema de la defensa de los derechos humanos en nuestro país era, bueno, era su figura presente en las marchas del silencio de los 20 de mayo. Hasta hace muy poco ella estaba participando de las marchas del silencio, esta marcha multitudinaria. Bueno, caminaba junto a miles de personas reclamando libertad, justicia. Queríamos compartir con la audiencia una entrevista que, bueno, que le realizáramos ya en otro medio de comunicación hace 4 años a la propia Luisa Cuesta. Que en marzo de 2014, así que estamos hablando de un artículo de hace 4 años, donde habíamos hablado directamente con la propia Luisa Cuesta. Dicho artículo se denominaba "Me gustaría tener más fuerzas para ubicar a los desaparecidos". La nota hablaba de su ejemplo de lucha, que en ese momento con sus 94 años no bajaba los brazos y que aún estaba en la pelea por la verdad de los desaparecidos. Hacía unos días el Correo Uruguayo lanzaba el sello postal con su nombre y en el año anterior recibía por parte de la universidad, en el 2013, el título de doctor honoris causa. El texto aclaraba que naturalmente la memoria de Luisa Cuesta tenía baches que le impedían recordar en el corto plazo, como detalles del homenaje que le hiciera la propia UDELAR y el reconocimiento del sello postal. Ella decía: "Estoy medio atrasada, no estoy bien como para estar en todo". No obstante, ante estos reconocimientos, Luisa Cuesta expresó: "A esto no puedo decir nada más que son cosas buenas de quienes se acuerdan de mí". Se refirió a la situación de las mujeres uruguayas, exhortando a que se acerquen a ella y que le cuenten cómo viven ahora, para poder comparar lo que pasaba hace unas décadas en la sociedad uruguaya. Ella decía: "Quererlas, las quiero a todas", decía Luisa Cuesta. Bueno, recordó también su presencia con una delegación de familiares a un predio lindero del batallón número 13. Allí, por resolución del juez Juan Carlos Fernández Lequini, se realizó una inspección ocular, ya que se presumía que en el sitio podrían estar los restos de Nevio Melo Cuesta, hijo de Luisa. Ella decía: "Claro que me acuerdo y lo pasé mal", dijo Luisa. Afirmó que quería recordar los predios del batallón porque allí podría estar su hijo, pero se lamentó que la dejaron esperando en el auto, en la entrada del batallón. Luisa expresaba: "Me gustaría seguir recorriendo y buscando en el suelo a ver si puedo conseguir algo de alguien. Y lo busco, en verdad lo busco", expresó Luisa. Agregó: "Tengo a mi hijo, que todavía no encontré, y a muchos de los compañeros". Aclaró que ella no se movilizaba solamente por los suyos, sino que también lo hacía por todos los otros. "Como los quiero a todos, me da mucha pena no poder ir correteando y viendo si los puedo encontrar en algún lado". Se lamentó porque quisiera tener fuerzas y tiempo para poder decir a la gente lo que hicieron los militares en la dictadura, y que realmente es algo que uno no quiere ni acordarse. Finalizó en esta entrevista que habíamos realizado en el año 2014. Bueno, sus restos van a ser enterrados en la jornada de mañana. Va a haber una concentración en el entorno del Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo, y desde allí, bueno, parte el cortejo.
Lejos viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no está muerto, se escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sótelos con tus...
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Vamos a dar algunas otras noticias de la Universidad de la República porque estamos llegando ya sobre fin de año y bueno, en el mes de noviembre se multiplican, proliferan las actividades universitarias en realidad hacen un balance o conmemoran determinada fiesta o en realidad estamos hablando de conmemora también aniversarios, como es el caso del programa Apex Cerro, que va a conmemorar sus 25 años de existencia. El evento, esta celebración, esta conmemoración va a tener lugar el 23 de noviembre, estamos hablando de mañana, a las 17 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República, allí en el edificio emblemático de la UDELAR. En la conmemoración en la que van a participar autoridades de la Universidad de la República, el equipo docente del programa, estudiantes, egresados y miembros de la comunidad que hoy y en el pasado están o han estado vinculados con el programa Apex de la UDELAR. Se van a compartir reflexiones y recuerdos de tanto lo que ha pasado en estos 25 años por Apex, allá en la zona del cerro. La actividad se centrará con una intervención artística y un brindis. Vamos a hablar del Apex. Es un programa interdisciplinario, integral, de proyección comunitaria con la UDELAR. De la UDELAR, que procura la concurrencia conjunta, integrada y coordinada de los servicios universitarios al espacio comunitario, asociando indisolublemente la enseñanza, asistencia, investigación y extensión. Su área de intervención se circunscribe a los límites geográficos del municipio A de Montevideo. Trabaja desde el año 1993 en la zona del Cerro y sus aledaños. Luego, por la nueva ordenanza aprobada en 2014, extiende sus actividades al resto de la zona oeste de Montevideo, comprendido geográficamente por el citado municipio. Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Y ahora vamos a hacer una canción llamada Simplemente, es una milonga de muchas tierras. Y habla del tema del acoso callejero, que es algo que nos toca vivir a las mujeres en Uruguay a menudo. Muchas gracias.
Me importa
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, escuchando nuevamente, ya la habíamos escuchado en la versión original de Maya Castro, pero ahora estamos escuchando este Simplemente en una versión de un festival internacional en Brasil, que lo presentó, bueno, ahí en el arranque explicaba de qué se trataba. Vamos a hablar, es que nos habíamos quedado pendiente la semana pasada, una entrevista con el colectivo Catalejo, que lanzó durante el año 2018 la campaña Libre de Acoso, en busca de que las mujeres puedan circular por la vía pública sin miedo, y recientemente también fue presentada una publicación denominada No me halaga, me molesta, que presenta los resultados cuantitativos y cualitativos surgidos de dicha campaña. Hoy, bueno, nos vamos a contactar con integrantes de este colectivo para conocer más sobre estos resultados. Y en este momento tenemos en línea a Julia Irisiti, integrante del colectivo. Julia, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Julia, vamos a un poco hablar, ustedes ya han estado en algunos medios de comunicación presentando esta publicación. Es una investigación que se hizo, ¿quién lo realizó y quiénes participaron?
Bien, el libro tiene 4 investigaciones diferentes. Una de ellas estuvo a cargo del equipo mismo de la campaña Libre de Acoso, que es un análisis de todas las denuncias recibidas en el primer mes en la web libredeacoso.uy. Y el resto de las investigaciones, 2 de ellas se hicieron en el marco de un espacio de formación integral con la Facultad de Ciencias Sociales, la realizaron estudiantes junto a Rafael Paternain y Lenel Rivero como docentes, y la cuarta es un proyecto CSIC. Uh-huh. Un proyecto del PAIE, perdona, discúlpame que me confundí.
Sí. Ahí va. ¿Eso se hizo, me dijiste, este año o el anterior?
No, 3 de ellos se hicieron el año anterior y una, la del análisis de denuncias, se hizo este año.
Bien, bien. Bueno, ya fue...
Que te decía que fue justamente con las denuncias a partir de la campaña, entonces se analizaron este año.
Claro, claro, ahí va. ¿Y qué se puede decir de esos resultados que fueron llegando? Me imagino que dentro de los aportes deben haber habido mucha cosa, ¿no?
Sí, hay un montón de información, mucha también que queda para analizar en un futuro, ¿no? Pero en esta primera instancia, primero, lo más obvio es que, bueno, que confirmamos lo que dicen otras investigaciones internacionales, y es que esto es un problema de género, ¿no? Uh-huh. Principalmente porque afecta a mujeres, ¿no? El 93% de las denuncias son mujeres, y porque, bueno, es perpetuado por varones, siendo también el 94% de los agresores varones, ¿no? Uh-huh. Y que además acá hay un dato bastante curioso, y es que incluso los varones que denunciaban ser agredidos en el espacio público decían que también el agresor también era un varón, ¿no? Entonces acá aparece primero el factor unidireccional.
Ajá.
Después aparece también como un dato bastante curioso el hecho de que es mucho más frecuente el acoso durante el horario de la tarde, que esto a nosotros en principio nos llamó la atención, y luego, bueno, vimos que claro, en la tarde es donde hay más circulación de mujeres en la calle también, uh-huh. Y eso puede explicar el número. Lo que pasa es que en la noche es más peligroso. Aparecen los sentimientos del miedo con más frecuencia, mientras que en la tarde aparece más bien la rabia, la indignación. Y bueno, son otros tipos de acoso, ¿no? En la tarde aparece mucho el verbal, el rol grosero, y en la noche, la persecución, el tocamiento.
Claro, claro. En la noche es una cuestión más, más peligrosa en sí.
Más peligrosa.
Claro, claro, claro. Con
el riesgo, la integridad física de la mujer que lo está viviendo.
Uh-huh. Claro. Este aporte se va a utilizar, la idea que, por ejemplo, las facultades de Ciencias Sociales lo puede utilizar para insumo, ¿cuál es la idea con esta publicación?
Sí, claro, justamente es eso, poder aportar a tener más información sobre el acoso sexual callejero en Uruguay específicamente, que hay muy poco investigado. Entonces es un libro de libre circulación, fue realizado con el apoyo del FESUR y bueno, uno de los objetivos principales es que pueda estar, que sea accesible, no se vende, se regala. Uh-huh. Y en una primera instancia se está repartiendo en distintas organizaciones, instituciones, por supuesto, bibliotecas de facultad. Y el año que viene, cuando se pueda imprimir una tanda más grande, la idea sí es facilitar la distribución a personas que estén interesadas en tenerlo.
Claro.
De todas formas, está disponible en la web para que
se pueda
descargar.
Y por ejemplo, ¿lo tienen en la web de ustedes?
Sí, en libredeacoso.uy, está en la parte de investigaciones.
Buenísimo, buenísimo. Ustedes también realizaron una muy buena campaña a nivel de spots, con aquello, bueno, de libre acoso, bueno, pasando, por ejemplo, en una obra de construcción, cambiando esos comportamientos que en algún momento eran muy frecuentes, que, bueno, la idea es que esos comportamientos vayan cambiando.
Sí, bueno, primero, gracias. Antes de iniciar la campaña hicimos como tres previos, que era justamente la idea era que todo parecía como que iba a pasar algo y al final no pasaba.
Claro, claro.
Es como lo que desearíamos que pasara en un futuro, ¿verdad?
Sí.
Que no pase nada, justamente.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
hicimos uno, un spot más largo, que es una muchacha que va transitando por la calle hacia su trabajo y, bueno, se tiene que ver en una serie de situaciones vinculadas al acoso que, bueno, generan que después llegue de mal humor. Y esto lo mostramos en un taller en un liceo y le pusimos como consigna a los gurises que pudieran interpretar esta misma escena, pero bueno, con otros resultados, una escena distinta.
Sí.
Y ellos solo, sin haber visto nuestros videos antes, hicieron justamente eso. Los varones se quedaron sentados, las mujeres caminaron y no pasó nada. Y era eso, simplemente ellos caminando y claro, no pasaba nada. Y la verdad fue fantástico porque, bueno, habla que es como una idea que está ahí presente.
Claro, claro, claro. Bueno, incluso de por ejemplo, del Zunca se está trabajando, ¿no?, en todos estos temas. Y eso también está bueno. Sí.
No, es que es crucial, justamente, porque no es un tema de demonizar ni mucho menos a los obreros, pero sí es verdad que están mucho más en la calle que otras personas, entonces se les suele asociar más a este fenómeno. Y está buenísimo que el sindicato que los nuclee pueda trabajar sobre el tema, que de hecho ha tenido muy buenos resultados, además.
Los otros días escuché también en la radio que se hablaba de... creo que un poco también lo que canta Maya Castro, ¿no?, de la indumentaria que uno se pueda poner. Y hacía mención el tema de, bueno, los cambios de temperatura, ¿no?, en días como los de hoy, que sea, bueno, que ahí se da más frecuente ese tipo de acoso.
Sí, se da más frecuente. De hecho, si uno dedica un rato a ver las redes sociales, empieza a ver un montón de mujeres quejándose porque esto les está pasando. Pero bueno, en verdad es parte de lo mismo, la ropa no debería ser como una excusa. De hecho, los varones en estos días de calor andan sin remera,
claro,
y no tienen que verse expuestos a esa situación. Entonces, se supone que en un futuro debería poderse lograr que no importa si tengo calor y me pongo un short, o si tengo frío y me pongo una campera, debería ser lo mismo.
Claro.
Porque además en invierno también pasa, ojo, que pase menos no significa que no pase.
Entonces, tampoco
significa que la ropa sea exclusiva, responsable.
Bien, bueno, todos estos aportes me imagino que van dirigidos a un cambio cultural en la sociedad.
Sí, es que esa es la clave, creemos que ese es el camino, porque justamente es un problema cultural, es un problema que tenemos naturalizado, que hasta hace muy poco consideramos que incluso era hasta positivo, que lo avalábamos, si no lo avalamos por lo menos éramos indiferentes. Entonces, justamente pudiendo hablar esto y dándonos cuenta que somos todos un poco responsables o todos tenemos algo que hacer al respecto, es la manera que para nosotras se puede cambiar esto. Primero, desnaturalizarlo, después empezar a entender que es una práctica nociva, que afecta el uso de la ciudad para las mujeres. Y bueno, más allá de que algunos puedan plantear algunos recursos más punitivos, para nosotros el camino claramente tiene que ir por lo cultural porque, bueno, es la raíz del problema.
Está bien. La última te hago. El nombre de la publicación, no me halaga, me molesta, tiene que ver con esto, ¿no? De clarificar, ¿no?, a esa persona que hace ese acoso que no, en realidad no me está gustando lo que me estás haciendo.
Tal cual. Sí, hay como un discurso un poco extendido que está del piropo, ¿no? Lo que nosotros decimos mal llamado piropo, de que, bueno, que en verdad sube la autoestima, de que en verdad si no nos dicen nos ponemos tristes, y bueno, no, en verdad los datos no muestran eso, muestran todo lo contrario. Entonces romper con un poco con este mito de que es halagador, sino que, bueno, es todo lo contrario.
Perfecto. Julia, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, para presentar y compartir con la audiencia la investigación que realizaron ustedes.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por nada. Chao, chao.
Chao, chao.
Hola. Hola. Soy la ciudad. Soy Montevideo. Soy Montevideo.
Soy Montevideo.
Soy Montevideo. Sé que es raro que te esté hablando en este momento, pero quiero ser una ciudad para todas y todos. Y no soy la misma para ellas que para ellos. En mis calles, la mitad de las mujeres vivió situaciones de acoso. Muchas, aún siendo niñas. El acoso hace que de noche vayan solo por las calles más iluminadas y no estén tranquilas cuando están solas. Que usen auriculares para no escuchar y tengan que cruzar la calle cuando viene alguien de frente. Que avisen cuando llegaron o pidan que las vayan a buscar a la parada. Yo soy una ciudad por igual para todas y todos. Igual en las plazas, en el transporte, en las calles. Y quiero que en mí tengan la libertad de disfrutar lo que más les guste.
Soy Montevideo y quiero ser una ciudad libre de acoso.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Vamos a informar que el taller de teatro de Bienestar Universitario se va a presentar este lunes 26 y martes 27. Va a presentar la muestra de fin de año del trabajo que han realizado en el transcurso de todos estos meses, en el 2018. Lo van a aplicar en una muestra final que va a ser abierta y al público, gratuita. Así que van a poder participar los y las talleristas, van a compartir su espectáculo basado en la técnica de la improvisación. Va a ser en el Ateneo de Montevideo, ahí en esa zona céntrica de la ciudad, a partir de las 19 horas con entrada libre y gratuita. Este grupo de universitarios ya se presentaron recientemente en la carpa artística de la movida joven que organizará la Intendencia de Montevideo allí en el Parque Rodó, haciendo disfrutar al público con sus distintas técnicas de improvisación. A continuación nos estamos comunicando con una de las talleristas que se va a presentar el lunes y martes y va a enfrentar al público que vaya. Estamos hablando de Naiken Rodríguez, que está en línea en este momento. Naiken, ¿cómo andás?
Hola, ¿todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá, con nervios.
Con nervios, ¿no? Falta poco, falta menos.
Sí.
Bueno, pero ya tuvieron una primera experiencia ahí en la carpa del Mojo.
Claro, sí, es un acercamiento.
Claro,
pero
bueno,
es como más particular.
Claro, y contanos un poco lo de Mojo entonces, esta movida joven, ¿cómo le fue?
Bien, yo siento que dimos lo mejor que pudimos haber dado dentro de todo, o sea, estuvo bien. Yo no sentí que ninguno de nosotros haya estado mal.
Claro. Y lo que se puede decir que este espectáculo, este trabajo, pasó a la improvisación, está bueno por eso mismo, ¿no? Porque no podés saber por dónde va a agarrar. Es la improvisación, claro. y son ustedes a veces los que dicen o por dónde van a ir y es lo positivo de esta técnica.
Claro, sí, es como que vos en realidad sos tu propio director, sos el que estás escribiendo la obra en ese momento, es como... No sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, nadie te manda, en realidad sos vos, y bueno, te dejás ser en el momento, qué sé yo, está bueno eso de ser espontáneo y nada.
Claro. Naiken, ¿vos empezaste este año?
Sí.
Bien, y en realidad estás posiblemente el año que viene ingreses a la universidad.
No, en realidad me falta un año para entrar
a la universidad. Está, pero bueno, estás avanzada y vas a ser seguramente una futura universitaria.
Sí,
bien.
Probablemente.
Está bien. ¿Cómo te acercaste al taller?
Por mi madre, que es funcionaria. Uh-huh. Ella sabe que a mí me gusta todo el tema del teatro. Y me comentó y dijo, le dije que sí, que me anotara. Uh-huh. Y bueno, quedé y...
Bien.
Y ahora le comento a todo el mundo que vaya.
Claro.
Cada quien puedo.
¿Cuántos son más o menos aproximadamente en el grupo?
Y no tenemos más de 20. En realidad creo que somos como 16.
Sí.
Empezamos siendo muchísimos. Me acuerdo que no entrábamos en la sala del Ateneo, no entrábamos.
Ah, mirá, sí.
Y con el tiempo se fue como dejando y quedamos 16, 17, 15, no sé.
No, pero es un número lindo para trabajar, ¿no? Porque si son demasiados, a veces es como que más complicado. Si tienes un grupito ahí estable, para el docente y para ustedes mismos, capaz que mejor.
Sí, claro. No, aparte, también está muy bueno porque se conoce más al compañero. Siendo muchos, por ahí no tenías tanto acercamiento.
Claro. Claro. Y se da un poco de complicidad también en cuando estás en la obra y tenés que a veces agarrar para un lado y que el otro tiene que tener cierta empatía o seguirte como para poder que lo que vas a hacer salga bien.
Claro, sí, justamente.
Claro. Y hablame de las técnicas más o menos. ¿Qué es lo que se ve arriba de las tablas?
Bueno, en realidad yo creo que una de las cosas fundamentales a la hora de hacer improvisación, según lo que voy entendiendo, es nunca negar la propuesta que te da tu compañero, por más que no te guste, es como está, hay que tomarla y siempre por lo positivo, ¿no? O sea, es como nos dice Bernardo, nuestro profesor, que, o sea, puede haber un conflicto, sí, pero nunca hay que negar la propuesta que nos da el compañero, porque es como tragar, o sea, lo que nos dice el compañero con el que estamos actuando
Sí.
es lo mejor que pueda, la mejor propuesta de todas, y no importa si yo tenía pensada otra, no, tengo que
Claro, la
pensarla.
tenés que defender y llevar a cabo como de la mejor manera.
Claro. Y está. No sé qué más.
Claro. Utilizan mucho, por ejemplo, hay un juego una técnica que está bueno, el tema de las preguntas, ¿no?
Sí, se usa bastante. Es uno de los juegos que vamos a estar haciendo el lunes y el martes, los de primer año. Es sí, está, eso. Se basa en preguntas, es toda una improvisación en base a preguntas y está.
Perfecto. Naiken, vamos a invitar entonces a la audiencia. Va a ser el lunes que viene, lunes y martes, lunes 26 y martes 27. Estamos hablando en el Ateneo de Montevideo, ahí en la tardecita, a partir de las 19 horas. Bueno, está bueno, entrada libre y gratuita, es una buena oportunidad para, bueno, entretenerse y divertirse y, bueno, y disfrutar de la propuesta de ustedes.
Sí, totalmente. Espero que puedan ir y disfruten tanto del trabajo de nuestro grupo, de primero, como el de segundo y tercero, que también van a estar de más, según lo que estuve escuchando. Va a estar bastante bueno.
Perfecto. Naiken, ya nos soplaron que hoy es el cumpleaños de tu madre, así que le mandamos desde acá el saludo de feliz cumpleaños. Y bueno,
Bueno, le
imagino
mando.
que la madre debe estar chocha por su hija y el lunes y el martes va a estar por ahí.
Bueno, sí, obvio, va a estar. Espero que pueda estar, sí.
Está bien, nos vamos a ver por ahí entonces. Te mando un
Bueno,
saludo.
muchas gracias
No,
por
gracias a vos.
el espacio.
Chao, chao.
Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
Bueno, estamos escuchando ya a Tabaré, que estaba hablando de esto demasiado fútbol. Bueno, pero el fin de semana, Diego, el fin de semana la final mundial esta de la Libertadores.
Sí, la final del Universo Galáctico.
Ajá, es el sábado, será 3, 4 de la tarde.
5.
A las 5. Ah,
Sí.
nosotros tenemos el último partido del fútbol funcionarios va a ser a las cerca del mediodía, así que nos va a dar bien para poder ver esa final intergaláctica.
Sí, mejor que sí, porque la verdad que es un partido lindo para no perdérselo.
Está bien, perfecto. Bueno, y ya finalizando, vamos a decir que quedan en una semana nada más para poder solicitar la beca de bienestar universitario de renovación y primera vez cursando a través del portal del estudiante. Son becas de alojamiento, económicas, alimentación, transporte, materiales de estudio y guardería. Bueno, si saben de estudiantes que estén cursando en la UDELAR, bueno, que hagan la inscripción, soliciten la beca. Bueno, y la idea es un derecho solicitar becas, como nosotros siempre decimos. Avisen bueno, a los universitarios que les puede ser de gran ayuda la beca para proseguir estudiando. Nos estamos despidiendo del día de hoy. Vamos a escuchar a Curtidores de Hongos que le hacen un homenaje a Luisa Cuesta ya hace unos años. Bueno, muy bien, viene muy bien para el programa del día de hoy. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Habla más de nosotros que todas las palabras que podamos pronunciar. A veces no se necesitan muchas palabras. Este año a una madre le dedicaron solo dos. Honoris causa. Una gigante pequeñita. Que no ha dejado de pelear contra el olvido, con algo más fuerte que la palabra. Nos enseñó que el silencio suena más fuerte.
Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras. Sucede cada 20 de mayo con Luisa Cuesta abriendo la marcha. Para que nadie se olvide nunca, para que el miedo pierda la calma, para que nadie se sienta solo, va Luisa Cuesta abriendo la marcha. Por ella cuesta la indiferencia, por ella cuesta esconder la rabia, porque va Luisa, se oye el silencio, porque va Luisa abriendo la marcha.
Por la avenida Luisa pasea dignidad casi centenaria, la pequeñita madre pregunta, sin gritar nunca media palabra.
Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.